20 minuts per arribar a les 12, 20 minuts que ens esperen amb un contingut molt interessant, i és que la Ràdio dels Sentits Matí volem compartir amb vosaltres una proposta que ens va plantejar el nostre col·laborador de l'espai radiofònic Coneix Món, en Damià Caro. Des de demà i fins diumenge se celebra a Barcelona el primer Fòrum Mundial de Productors de Cultius Declarats Il·lícits. En concret, la seu, per si us hi voleu arribar, és al Prat de Llobregat, al Centre Esplai, carrer Riuanoia 4254. Molt sovint, en aquest occident insensible, ens arriben notícies que hi ha un determinat pla en algun lloc del món per erradicar ja siguin cultius de coca, per exemple a Colòmbia, d'opi a l'Afganistan, i bé, normalment tampoc hi donem més importància i fins i tot ho trobem bé, perquè clar, tant ens importa, tant se'ns en fot que hi hagi camperols arreu del món que la seva subsistència pugui dependre d'aquests cultius. Tampoc ens importa massa com s'erradicaran aquests cultius, i evidentment una part de la societat occidental sap que continuarà trobant les substàncies quan vulgui i on vulgui. Y es que son muchos los campesinos que viven y dependen de su subsistencia de estos cultivos alrededor del planeta. Estos días muchos de ellos intercambiarán experiencias y vivencias en el Prat de Llobregat. Nos acompaña para hablar de este foro y lo presentamos ya, si te sembla, Damià, el presentem al Sergi Escribano.
Sí, molt bon dia.
Que ell és enginyer agrònom i és un dels organitzadors.
Bon dia, què tal?
Bon dia. Primer de tot, Sergi, explica'ns una mica l'experiència de com se us acut a partir de què decidiu organitzar aquest fòrum i una mica ens presenteu els convidats que tenim aquí.
Bueno, nosaltres com a organització no governamental que va promoure aquesta iniciativa som el CERAI, el Centre d'Estudis Rurals i Agricultura Internacional. En la nostra activitat diària al món rural dels països en vies de desenvolupament ja portem 15 anys i hem anat trobant aquesta problemàtica de pagesos que estan completament abandonats del mercat, de qualsevol accés a aquesta globalització, a aquests mercats globals, i que cada vegada s'han anat aïllant per processos, diferents processos històrics, i que avui en dia es dediquen al cultiu d'aquestes plantes declarades il·lícites, no? Si n'hi ha alguna planta que per existir pot ser il·lícita, bueno, això ja és una qüestió que volem abordar en el fòrum. Però bueno, anem a reunir aquests productors durant 3 dies de 3 continents, Amèrica Latina, Àfrica i Àsia, per tal que puguen fer propostes com a productors que són, també acompanyats d'experts, perquè com a productors de vegades no tenen la facilitat de paraula o les capacitats per a poder desenvolupar aquestes propostes, i la idea és reunir-los amb l'ajuda d'experts per tal de que puguem fer propostes i enviar-les a les Nacions Unides, que d'ací no res faran una reunió per avaluar la política d'erradicació de cultius. No?
Sergi, em sembla que per la nostra audiència el que podem fer ja tot seguit, vist una mica el tema del que es tracta tot plegat aquesta trobada internacional, presentar els convidats que tenim a l'estudi.
Molt bé, doncs si voleu els presente jo o...
Sí, sí,
molt bé,
un per
doncs,
un.
Hem vingut avui acompanyats en una molt bona companyia de gran qualitat. Tenim a 3 experts que són membres del Comitè Internacional Promotor, que és el que s'ha encarregat de definir els continguts i d'identificar els participants d'aquest fòrum. Tenim amb nosaltres a Alain Labrousse, que és un gran coneixedor del món de les drogues, és exdirector de l'Observatori Geopolític de les Drogues i ha escrit diversos llibres com l'Atlas Geopolític de les Drogues i és un gran divulgador, si podem dir, d'aquesta problemàtica. Després tenim a Ricardo Vargas, que és colombià, és expert en qüestions lligades a les polítiques de les drogues i també col·labora en una organització holandesa que és el Transnational Institute. I també tenim amb nosaltres a Jean Bourlieu. Ell és investigador francès, és vicepresident de l'Associació de Pobles de Muntanya del Món i és una de les organitzacions, junt amb el TNI i el SERAI, que han estat darrere del fòrum promoguent aquesta iniciativa.
Doncs, presentats els nostres convidats i amb aquesta breu ressenya del que us estem parlant, arribem a 3 quarts de 12 del migdia, i ara, si et sembla, Ramon, mantendremos la conversación en castellano para que todos nuestros invitados entiendan perfectamente lo que estamos hablando. Endavant, Ramon.
Bueno, lo primero que comentaba en la introducción en catalán, que a menudo en Occidente cuando recibimos noticias, tampoco nos planteamos más, es decir, desde aquí, desde la más absoluta ignorancia y egoísmo, decimos, bueno, pues si se, en fin, si se toman las medidas que sean para erradicar el cultivo, atacaremos la raíz del problema. Yo quiero que ustedes me comenten, por el orden que quieran, qué implica esto a los campesinos, a los productores, porque normalmente nada tiene que ver el productor, que es un campesino que toda la vida ha cultivado desde sus ancestros estos cultivos, con los narcos, con el mundo que mueve la droga, ¿no? ¿Qué problemas produce esto cuando hay, por ejemplo, un Plan Colombia o una actitud de estas por parte de Estados Unidos, fumigaciones masivas, etcétera?
Bueno, en el caso de Colombia, que concentra bastante la política de Estados Unidos en materia de erradicación, buscando con ello disminuir la oferta de drogas en los mercados, el impacto que se produce en las zonas productoras es muy alto en cuanto a costos sociales, económicos, ambientales, porque la fumigación se hace de manera indiscriminada. Es decir, no solamente se fumigan los cultivos de coca, sino que se cultivan también fuentes de agua, se cultiva el bosque natural, se fumiga el bosque natural, y esto pues afecta gravemente a la población que está asentada en estos territorios y genera desplazamiento forzoso, en primer lugar. En segundo lugar, hay impactos severos ambientales, en la medida en que toda la flora y fauna de estas zonas, que son básicamente zonas amazónicas, zonas de naturales, digamos, importantes para el mantenimiento del equilibrio ambiental, tiene un impacto severo y genera más pobreza, más situación económica grave, en la medida en que el Estado tampoco tiene alternativas, digamos, sostenibles económicamente, socialmente, y el problema sigue igual, porque Colombia ha experimentado un promedio de fumigación más o menos de 135.000 hectáreas al año, y sin embargo la oferta mundial de drogas no disminuye, digamos, los mercados internacionales siguen satisfaciendo sus demandas y está creciendo aún más en Asia. En el caso de China o India, experimentan hoy un mayor desarrollo de consumo de este tipo de sustancias de origen natural. Y entonces lo que se puede observar es que la estrategia que busca resolver el problema en la producción no está dando los resultados que se pretenden. Y por eso es importante que se abra una discusión de evaluación de ese tipo de políticas y saber exactamente qué otras alternativas podrían generarse.
Podemos concluir que a menudo en el intento de erradicar estos cultivos, que un poco el proyecto, la idea de estas fumigaciones puede ir por ahí, se producen unas claras vulneraciones de los derechos humanos y también de la propia naturaleza. Usted ha hablado de los impactos sociales, ambientales, sanitarios en la población, económicos también, porque evidentemente el que es productor en todas estas zonas no es precisamente una persona rica.
Sí, exacto. Es incomprensible que la política se concentre en esta parte que tiene una alta dinámica social, una alta dependencia de condiciones sociales, en la medida en que son campesinos pobres, indígenas pobres, que han sido, en el caso nuestro, sectores prácticamente sin oportunidades a nivel del sistema agrario nuestro, en la medida en que es un sistema que se basa en una alta concentración de la tierra, de las tierras, digamos, que son buenas para cultivar. Y los campesinos tienen que irse a unas zonas cuyos suelos son muy malos para actividades productivas. Entonces, creo que la solución no va por ahí, por esa vía. Y, pues se reclama, en primer lugar, la posibilidad de que este tipo de problemas se resuelva no solamente en términos de buscar una alternativa distinta a la erradicación forzosa mediante fumigaciones, sino entender de que estos problemas están asociados a otros problemas estructurales de orden económico, como el problema de la tierra, como el problema de las políticas sectoriales para el sector agrario, y si no es así, me parece que va a ser muy difícil hablar de alternativas. Es decir, que no solamente sería modificar política de drogas, sino también mirar las condiciones de base socioeconómicas para poder plantear alternativas a largo plazo.
Ahora sí que me gustaría preguntar tanto a Alain como a Jean, ustedes como miembros del comité promotor, o si Sergi quiere añadir alguna cosa. Sí que quisiera saber que, bueno, parece que en Latinoamérica, por lo que hemos leído, sí que los distintos productores más o menos tienen contacto entre ellos y se van uniendo, pero claro, a nivel mundial, zonas de Marruecos, de Afganistán, cada comunidad vive su drama, pero normalmente no tiene mucho contacto. me gustaría que nos comentaran la importancia de este foro a nivel de contactar y compartir, qué podemos sacar de ello y qué ilusiones han puesto en este proyecto.
Sí, es verdad que en América Latina hubo organizaciones campesinas de los productores de cultivos ilícitos, digamos. Entonces, para los Andes es la coca que es el producto que se cultiva, ¿no? Y como lo dijo Ricardo, son poblaciones campesinas pobres que han migrado para dedicarse a un producto un poco más, que le da un poco más de plata, un poco más de medios, pero en condiciones tan difíciles que no acumulan, no, siguen más, un poco menos pobres que antes, pero no mucho más. Y entonces no hay que ver solo la zona donde ellos producen, sino el problema a un nivel mucho más estructural, es decir, de las zonas, digamos, donde hay la pobreza de los campesinos que migran para tener un poco más, incluso de los urbanos que van en esas zonas de colonización. En el caso colombiano sabemos que hay un número de desplazados muy muy fuerte, ¿no? Muy muy inmenso, comparable a lo que sabemos de África, pero nunca nadie compara Colombia a África por los desplazados internos. Y nosotros como Asociación Poblaciones de Montañas tuvimos la sorpresa de entender a través de las reuniones que hicimos en los distintos macizos, cordilleras, por ejemplo Andes, que este producto tenía una importancia muy fuerte para esas poblaciones en condiciones tan difíciles como las de las montañas, de las sierras, cuando ya sabemos que las buenas tierras son ocupadas por grandes empresas o el sistema muy productivo. Entonces, ¿qué queda a los que no tienen mucho, sino entrar en este negocio, en esta producción? En el caso de Bolivia, por ejemplo, son 400.000, 500.000 personas que van a trabajar solo por el trabajo temporal. No es solo los que trabajan el mismo como campesinos, sino toda la gente que está vinculado al tema. Entonces, para ellos es muy importante esta economía, y por eso corresponde a los problemas estructurales, entonces falta de Estado, etcétera. Y en América Latina hemos visto surgir la capacidad organizativa y más o menos liderizada por los bolivianos, porque al contrario de lo que pasó en Colombia, no hubo la erradicación forzada por la fumigación, solo por las Fuerzas Armadas, pero con organizaciones campesinas muy fuertes. Uh-huh. Y que han defendido, en los encuentros que tuvimos, ya fue casi la bandera. Uh-huh. Cualquier problema que nosotros pensábamos como prioritarios, como la economía campesina, el Estado, etcétera, no, antes la identidad por la coca. Entonces, y hacer entender al mundo, como ustedes decían, a nosotros, que el primer problema era identitario y que era cultural. La coca es el consumo de la hoja en la cultura, antes de ser la droga como invención europea del siglo XIX. Y ahora con la importancia que tiene. Pero para ellos es hacer reconocer este derecho antes de, y separar bien los dos campos. Entonces, a partir de esta bandera se logró, hasta como ustedes lo conocen de Bolivia, el poder, se logró hasta el poder presidencial. Entonces, en América Latina tenemos una gran capacidad ahora de juntarse en una problemática común. Pero en Marruecos ya más o menos la gente empieza a poder hablar un poco de la cosa. En Asia es mucho más difícil. Entonces este evento, yo subrayo la similitud entre esos tres continentes, esas poblaciones son todas de sierra, de montaña, por eso el tema de la montaña. Porque se concentran en esos espacios donde no hay servicio, no hay Estado, no hay... Y entonces yo voy a dar la palabra a Alan para que hable de la cuestión de Asia, porque es la primera vez que justamente podemos reunir, juntar los de los tres continentes, esperando que el ejemplo de América Latina puede servir también para los otros continentes a tomar la palabra. Porque aquí es un paso para tomar la palabra, una expresión de los productores que no tienen derecho a nivel del sistema internacional como es construido.
Además, hemos hablado de que es un problema cultural y pasamos la palabra a Laén. Además, Asia es como un territorio, sobre todo aquí en Europa, como desconocido, como del que no se sabe muy bien cuáles son sus intenciones a todos los niveles, a nivel cultural, nivel económico, nivel político.
Bueno, lo que hace que Bolivia y Perú sea perdón, la vanguardia es que el uso tradicional de la coca, masticar o tomar con té, es tolerada por la legislación internacional por un periodo transitorio, etcétera. Pero entonces un cocalero boliviano, como el presidente Evo Morales, que conocemos muy bien, puede venir y decir, soy productor de coca tradicional, y puede hablar y englobar más allá. El opio y el cáñamo son totalmente prohibidos en todo lado. Ahora, es cierto que el uso tradicional existe, por ejemplo, en caso de Afganistán, en el Badakhshan, que es una zona de montaña, es la única planta que crece a más allá de 3.000 metros, donde vive la mayoría de la población. Entonces, la usan para curación, reumatismo, para dolor pulmonar, etcétera. Es un no tienen acceso a los medicamentos. Entonces, en el caso del Triángulo de Oro de Birmania, por ejemplo, hay un uso tradicional en las tribus socialmente controlado, por sobre todo es permitido a los viejos porque les hace más feliz la vejez, y a los jóvenes porque les saca energía. Es totalmente prohibido. Un hombre que fuma opio a 23 años no puede encontrar a esposa. Entonces, hay toda una cuestión que se puede comparar a lo de Bolivia y Perú. Pero hay que decir que en Afganistán, por ejemplo, la fuente de la producción es la pobreza económica y la guerra. Pobreza económica, ¿por qué? Porque se sabe que más o menos la comunidad internacional ha dado unos 15 billones de dólares a Afganistán para desarrollarse. Pero esa plata se ha quedado en las ciudades, en la infraestructura, pero la condición de los campesinos prácticamente no ha cambiado. Una hectárea, que muchos no la tienen, son pequeños propietarios de trigo, da unos $400 hasta 2007. Un hectárea de amapola da 4.500, o sea, casi 10 veces. Ahora, hubo con una alza de los productos alimenticios como en todo el mundo, y el precio del trigo ha aumentado mucho. Ahora es solamente 3 veces la diferencia entre las dos. Pero el problema es que la gente no puede. Los campesinos han dejado, muchos en el norte de Afganistán, de producir opio porque le rinde el trigo, pero la gente no puede comprar la base de la alimentación, que es el trigo y el pan, porque es demasiado caro. Entonces se van a volver a cultivar más.
Queda menos de 2 minutos, el tiempo se nos echa encima. Yo, para concluir, aquí hemos hecho una pincelada de lo mucho que va a dar de sí este foro. Bueno, lo que us puc demanar, Sergi, és que anuncieu on hem d'anar, en un minut, no tenim més, i quins temes destacaríem del fòrum.
Bueno, el fòrum l'anem a basar en 4 eixos de treball. En un primer lloc anem a abordar lo que són els impactes de la política de erradicació de cultius a tots els nivells, socials, mediambientals, com anàvem parlant. Un segon eix més destinat a la generació de propostes, quines alternatives proposem a nivell de desenvolupament, ja no tant específicament dels cultius. Després, un altre aspecte que hem abordat, com són les organitzacions socials i les relacions amb els governs. I un quart eix sobre el que són els usos tradicionals. Anem a fer una jornada oberta el dissabte a la tarda, que digo així, de vesprada, i bueno, està oberta a tothom i ahí podrem presentar les conclusions.
Molt bé, doncs és el Prat de Llobregat, aquest carrer Riu Anoia 4254. Ja ho sabeu, és la proposta que us fem des de la Ràdio dels Sentits del Matí. Ara us deixem amb les notícies. Nosaltres, i tornem després, no marxeu.